RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. La violencia contra los niños nace muchas veces antes que ellos en el propio vientre materno, con los embarazos indeseados que convierten al niño al ser parido en una víctima de los odios del padre y madre, quienes lo hacen culpable de sus propias culpas y en consecuencia lo golpean, lo estigmatizan. Otras veces se desarrolla la violencia en el caldo oscuro de los problemas sociales, en la miseria, el desempleo, la prostitución. En ese conflicto el primer agredido es el niño pobre, hijo de pobres, padre de pobres, en el futuro. El mismo entorno de dificultades sumado a una cultura donde la violencia hace parte de los atavismos de la sociedad, del marginalismo, los niños, los bebés, resultan golpeados de mil formas, heridos con cuanto objeto está en la mano del victimario. Son ellos los que nutren las estadísticas de los hospitales, de los centros de salud, de las unidades psiquiátricas. En las edades más insospechadas, los niños reciben el mayúsculo maltrato, el abuso sexual. Aún por debajo de los 6 años, sin distinción de sexo, son violados. Niñas sin haber llegado a la pubertad son prostitutas. Y lo peor, existe una costumbre bárbara en virtud de la cual los propios padres violan a sus hijos. En una especie de medieval derecho, en un acto de machismo criminal, ser los primeros en hacer uso de ellas antes de que por voluntad propia tenga relaciones con otros hombres. Otras formas de violencia contra la infancia es el trabajo forzoso que implica de raíz la pérdida del mundo infantil, lo lúdico de la niñez. A los 5, a los 8, el niño accede a la brava al trabajo y asume sin tener ningún elemento que lo defienda el mundo de los mayores, atroz mundo de sacrificios y desesperanzas, que en el caso de un niño se ve multiplicado por las incapacidades físicas y emocionales propias de la infancia. Bienvenidos todos y todas a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del Ingeniero Orlando González. Estamos generando desde el Centro de Medios del CEAD José Acevedo y Gómez, de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima, desde Colombia para el mundo. El texto que acabamos de escuchar se refiere a una serie de crónicas del programa Expediente Censurado del periodista Antonio Morales Ribeira. Fue un programa que tuvo mucho éxito hace muchos años, donde nos muestra un tema desgarrador que nos hace pensar qué está pasando con nuestros niños, por qué los adultos se ensañan contra ellos y por qué no nos ponemos a pensar que los niños de hoy serán el futuro del mañana. Por ello vamos a analizar los derechos fundamentales de los niños, cómo podemos prevenir la violencia en los niños y cómo debemos todos tomar conciencia de que ellos son el futuro del país, de que en ellos debemos forjar las esperanzas, porque los líderes que hoy están en el poder o que ocupan altos cargos o que son excelentes empresarios, o que son excelentes profesionales y que han ayudado a transformar nuestro país, pues el día de mañana serán adultos mayores. Entonces, nos ponemos a pensar, si nosotros no le damos un futuro a nuestros hijos, no le damos un ambiente donde se puedan desarrollar, donde tengan un derecho básico como es el estudio, el derecho a la alimentación, el derecho a la ternura, el derecho a expresarse, entonces, ¿cómo podemos pretender que el país pueda salir adelante y sobre todo pues salir del triste paso o de digamos la triste designación que siempre, con la que siempre se refieren los países de Sudamérica y los países del tercer mundo? Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, antes debemos echar un breve vistazo a los derechos del niño. A propósito del tema, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la UNICEF hizo esta declaración de los derechos del niño. Esto fue proclamado en la Asamblea General en su resolución 1386 del 20 de noviembre de 1959, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Por ello, ellos dicen que en esta Declaración Universal que todos los niños tienen derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad, considerando que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, pues a saber, el principio número uno: el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Es decir, que desde el momento en que el niño está obviamente en el vientre de la madre y en el momento en que nace, pues el niño como ciudadano tiene todos los derechos adquiridos. Igualmente, el principio número 2: gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Igualmente, el principio número 3: el niño tiene derechos desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Igualmente, el principio 4: el niño debe gozar de los beneficios de seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. El principio 5: el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere en su caso particular. Igualmente, en su principio 6, el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus papás, en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad moral y material, salvo circunstancias excepcionales. No deberá separarse el niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. También para el mantenimiento de los hijos de las familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. El principio 7, el niño tendrá derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Igualmente, el niño debe tener en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad, explotación. No será objeto de ningún tipo de trato. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Y por último, el principio número 10, el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz, fraternidad universal y con plena conciencia de que debe conservar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Bueno, amigos, creo que estos son 10 principios. Mucha gente dirá, bueno, pero es que eso es lo obvio. Lógico, un niño debe recibir educación, salud, bienestar, amor, ternura, pero pongámonos a pensar en nuestro país, ¿cuántos niños de verdad reciben este tipo de derechos que supuestamente el Estado, primero pues la familia, los padres, o en caso de que los padres no tengan los suficientes medios económicos, el Estado, ¿qué tanto se responsabiliza por el bienestar de los niños? Entonces, esto no solamente como un recorderis, sino para que también, si usted de pronto conoce de alguna persona o ve una situación que es anómala en el caso de los niños, usted tiene la obligación de denunciar. Hay mucha gente que no denuncia porque dice, ah, no, pues eso como no es conmigo, pues a mí qué me importa, cada cual que se organice y que cuide a sus hijos. Pues resulta que el día de mañana puede ser su hijo el que esté en la misma situación. Entonces eso se hace por solidaridad y también por ética. Es importante que no nos acostumbremos que la violencia, como vimos en el relato, es algo tan natural para nosotros que no nos importa si los niños son maltratados. Por eso es importante, a raíz de los hechos tan terribles que sucedieron hace unos días con el niño Luis Santiago, que fue secuestrado y fue asesinado posteriormente por su propio papá con complicidad de otros sujetos, pues esto nos hace pensar, si un niño no tiene protección en su propia casa, pues qué podemos decir que con los extraños. Por ello es importante que todos los países, no solamente Colombia, se ponga en la mano, en el considere, como decimos acá muy coloquialmente, y que entiendan que los niños son el futuro de un país y que dependiendo de la forma como nosotros los eduquemos y los formemos, entonces esos niños van a ser la imagen de nuestro país, van a ser la imagen de nuestra cultura. Entonces, si somos una cultura violenta, si somos una cultura que no nos respetamos ni nosotros mismos y no respetamos a los niños, pues ¿cómo queremos que nos respeten como país? Un país es la imagen de todo su talento humano, no solamente es el espacio geográfico o los ríos o la biodiversidad. Un país también lo constituye la gente, lo constituye el gobierno, lo constituyen todas las instituciones que están encargadas, de acuerdo a los países. En nuestro caso, pues es Profamilia, una de las instituciones que está pues encargada de la protección de los niños. Igualmente, el Ministerio de Protección Social y de Salud. Igualmente, pues la UNICEF en Colombia, como en otros países también, es como un garante internacional en el sentido de velar por la protección de los niños. Pero cualquier cosa que se haga por ellos es poco. Por ello, este mensaje, este llamado, para que todas las personas también entiendan que también fueron niñas, uno también fue niño. A veces cuando los adultos pues crecemos, se nos olvida que por dentro nuestro también hay un niño interior, y que si nosotros no respetamos nuestro niño interior, pues cómo pretendemos respetar a nuestros propios hijos o a los hijos de nuestros familiares. Bueno, vamos a una pequeña pausa institucional y continuamos con otro aspecto del tema de los derechos del niño.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Llegó la retomera, llegó.
Viernes, 4 de la tarde, por la RV.
Llegó.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigos de la mañana, a través de la radio UNAD Virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
Bueno, amigos, con respecto a los derechos de los niños, ya lo vimos a nivel universal, pero ahora vamos a entrar en el contexto que nos interesa, que es el contexto colombiano. Precisamente el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, ante la Junta Ejecutiva de UNICEF, en una sesión especial denominada Abogacía en Política Pública y Alianzas para los Derechos de los Niños. Esta ponencia fue en Nueva York el pasado 17 de septiembre. Él explica básicamente cómo está Colombia. Él dice que, bueno, que Colombia está pues compuesta por entidades territoriales, por 32 departamentos y 1.110 municipios. Viven más de 15 millones de niños, niñas y adolescentes. Equivale al 37% de la población total, estimada en 41.4 millones de personas. O sea, imagínense, 15 millones de niños, niñas y adolescentes. Esto es una cifra pues absolutamente bárbara. Esto quiere decir que nuestro país es netamente joven. Entonces, por ello la importancia de resaltar las necesidades de ayudar a los niños y a la juventud a que se desarrolle. De esta gran total de población, el 27.6% presenta necesidades básicas insatisfechas. 17 millones viven en la línea de la pobreza y 6 millones en condiciones de indigencia. La economía colombiana creció por encima del 6% en el 2006 y 2007, lo que pues dicen los expertos que ha disminuido la pobreza, pero de todas maneras estos beneficios no llegan a las poblaciones más vulnerables. El índice de pobreza en Colombia es muy elevado, el 42.6% según el PNUD, especialmente en las áreas rurales del país y en algunos departamentos como Chocó, Nariño, Sucre, Boyacá y Córdoba, donde la pobreza supera el 70% de los habitantes. Así como en los cinturones que rodean las grandes ciudades, municipios, en especial los receptores de población desplazada. También durante años el país ha sido víctima de los embates de la violencia y del narcotráfico. Si bien Colombia es un país de desarrollo medio con un índice de desarrollo humano de 0.791, lo que la ubica en el puesto 75 de 177 países, que analiza el informe de la ONU, sigue siendo un país con un problema gravísimo de inequidad enquistado en el desarrollo, que nos ubica como el tercer país más desigual de Latinoamérica. En estas condiciones, ser niño hoy en Colombia significa para muchos enfrentarse a muchos obstáculos y riesgos asociados a la falta de oportunidades, a la ausencia de entornos protectores que garanticen su desarrollo, su protección integral, así como problemas relacionados con la pobreza. 6 de cada 10 niños y niñas menores de 6 años viven en la pobreza. Por ello es importante esta protección de la infancia, que no es un acto de caridad del gobierno ni de las instituciones, sino es una obligación, tal como lo consagran los derechos, el derecho universal de la infancia. Entonces, se han hecho una estrategia que se llama Hechos y Derechos. Esta estrategia, que se llama la estrategia Hechos y Derechos, es una alianza entre entidades de ámbito nacional, territorial, de diversa naturaleza, de vigilancia y control, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, para definir y ejecutar políticas públicas, así como los gobernantes locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Programa Presidencial Colombia Joven de la Vicepresidencia de la República, y la Cooperación Técnica Internacional en Materia de Infancia, como la OIM, el Plan Internacional Save the Children y el Fondo de Población de Naciones Unidas, sostenida toda esta alianza gracias al acompañamiento técnico y financiero de la UNICEF y motivada por el propósito de incidir en las decisiones políticas, técnicas, administrativas y financieras para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Por ello, esto se va a hacer un seguimiento muy grande para ver cómo se está manejando los derechos de los niños y sobre todo que se cumpla lo que está consagrado en la Constitución colombiana y en los tratados internacionales, y en especial el Código de la Infancia y la Adolescencia, que establecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con esta estrategia se pretende el mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas y adolescentes desagregados por ciclo de vida en primera infancia, infancia y adolescencia, relacionadas con las 9 prioridades de política con enfoque de derechos relativos a salud materna, salud infantil, salud sexual y reproductiva, educación, nutrición, agua potable, saneamiento básico, registro civil, participación y protección. A su vez, la Procuraduría General de la Nación hace un seguimiento a los planes de desarrollo y a las políticas públicas que se nutren de la estrategia y a los funcionarios responsables de las mismas, para incluir a la infancia y la adolescencia en la gestión para el desarrollo de los 32 departamentos y 1.100 municipios del país, en donde se va a verificar la situación y el ejercicio de los derechos de los niños, la formulación de políticas y la gestión, la asignación de presupuestos con criterio de equidad, suficiencia y pertinencia, y el seguimiento, por supuesto, y la evaluación a los efectos de la política en la calidad de vida de niños y niñas, mediante 2 indicadores principales que cumplan los criterios de validez, relevancia, suficiencia y confiabilidad. Esta verificación y proyectos van a hacer un seguimiento durante todo este, digamos, todo este periodo, en lo cual se van a revisar anualmente estos planes y se estará evaluando los 1.132 planes de desarrollo territoriales 2008-2011, y los hallazgos dependerán que esta Procuraduría abra espacio para su competencia disciplinaria. O sea, la idea con esto es que los niños puedan tener verdaderamente un desarrollo. Esto está contemplado, por supuesto, en el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 204, en el cual se establece que los gobernantes son responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Igualmente, también deben formular políticas y públicas tendientes, obviamente, a mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestros infantes. Bueno, amigos, esto ha sido pues un repaso en general, porque es importante también dar a conocer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues el trabajo que está haciendo nuestro país con respecto a la infancia y a la adolescencia. Y quiero dejar, antes de irnos a tips para una vida mejor, dejar una reflexión sobre un editorial que está aquí en la página de UNICEF, por si ustedes quieren mirar esta información, www.unicef.org.co. Es el siguiente: la dulzura de Aurelio no se compadece con su tragedia. Tiene 12 años y nació en uno de los pueblos antioqueños afectados por el conflicto. Cursa tercer año de primaria y le gusta estudiar. Sin embargo, lo suyo es el fútbol, aunque no lo pueda jugar como antes. Una mina le voló una pierna y desde hace 3 años vive pegado a una muleta que le ayuda a manejar la prótesis que tiene y que debe cambiar cada 6 meses. Espero que de verdad se tome conciencia con respecto a lo que nosotros debemos, la conducta que debemos tener frente a nuestros niños. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, en un estudio especial que hizo la UNICEF, dice América Latina y el Caribe, Colombia, resumen de la situación de emergencia, también hablan sobre los efectos devastadores del desplazamiento. Según estas cifras oficiales, 1.976.970 personas han sido desplazadas en los últimos 10 años, de las cuales un 2% son indígenas y un 5% afrodescendientes. Registro único de población desplazada de febrero de 2007. La presencia de minas terrestres y municiones sin explotar representa un problema grave que es cada vez mayor en Colombia. Las estadísticas oficiales del gobierno reflejan un total acumulativo de 6.426 víctimas entre 1990 y el 1 de octubre de 2007, de las cuales 635 son niños y 199 mujeres. Las condiciones geográficas, climáticas del país lo hacen especialmente vulnerable a los desastres naturales. En los primeros 8 meses del 2007, 692.000 personas se han visto afectadas por inundaciones, desprendimiento de tierra o tormentas con fuertes vientos. Por ello, la acción humanitaria planificada para el 2008, número 1 de acción positiva, asistiendo y protegiendo a los niños y niñas afectados por el desplazamiento interno y otras emergencias complejas. UNICEF apoyará a 25.000 personas desplazadas, principalmente niñas y mujeres, que se han visto forzados a desplazarse o confinados como resultado de la violencia generada por los grupos armados ilegales, proporcionando sistemas temporales de agua y saneamiento básico, documentos de inscripción de nacimiento en el registro civil, kits escolares, atención psicosocial para niños e información sobre cómo reclamar sus derechos y acceder a la asistencia. Igualmente, asistencia de emergencia en coordinación con organismos de Naciones Unidas. UNICEF también apoyará a 60.000 personas afectadas por desastres naturales, principalmente a mujeres y niños, mediante la distribución de kits escolares, prestación de atención psicosocial, rehabilitación de escuelas y sistemas de agua, acción humanitaria en materia de minas. Un total de 75.000 personas viven en zonas de alto riesgo relacionadas con minas sin explotar. Esto serían 12.000 familias en peligro de esta situación. Esto apoyará un plan de acción integral antiminas en el ámbito departamental y 30 en el ámbito municipal. Ofrecerá información a 45% de todas las nuevas víctimas civiles de minas terrestres. Igualmente, habrá una prevención de niños y protección de niños desmovilizados de los grupos armados. UNICEF ejecutará y apoyará acciones para prevenir el reclutamiento de 70.000 niños por parte de grupos armados ilegales. Brindará asistencia técnica a las instituciones nacionales con el fin de ampliar la cobertura de programas nacionales que tienen como objetivo la reintegración familiar y comunitaria de adolescentes desmovilizados de los grupos armados ilegales. En total, según las necesidades de este organismo, se estarían destinando 5.250.000 dólares para ayudar a este nuevo programa de UNICEF para la infancia. También es importante destacar que a pesar de estas malas noticias, también hay unas muy buenas. Por ejemplo, que con la ayuda de los clientes de un importante almacén de nuestro país, fueron donadas kits escolares para la institución educativa Manuela Beltrán, sede Pablo VI, ubicada en el municipio de Soacha, que recibieron una donación, una dotación escolar importante con los dineros que aportaron los clientes de esta cadena en la campaña que se viene implementando desde hace más de 4 años, fruto de la alianza realizada con la UNICEF. También es importante destacar que para que tengamos unos niños y unas niñas saludables, pues por lo menos, primero, les brindemos amor a nuestros niños. Segundo, si usted está de mal genio, en vez de gritar al muchachito, espérese a que se calme, cuente hasta 10, pero usted no tiene por qué descargar sus frustraciones, sus rabias, un mal día con los niños. También, esto no quiere decir que no lo deba educar y no lo deba corregir, pero hay formas de corregir a los niños sin dejarles secuelas que pueden hacerle daño cuando sean adultos. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo en nuestra mañana de hoy. Les deseo un feliz día. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, doctor Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.